Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El incendio de Los Realejos en Tenerife mantiene a 580 personas desalojadas. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Rosa. Son 5 municipios los evacuados: Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, La Orotava e Icod de los Vinos. De este último es Lalo. Nos contaba aquí en COPE cómo se encuentra esa zona.
Todo nublado con el humo, se ve que con el humo, y hay un montón de ceniza cayendo casi, y hasta en el centro del pueblo están cayendo un montón de cenizas de como corchas quemadas y que han llegado con la brisa.
En total, las llamas afectan a más de 2.100 hectáreas y han entrado en el Parque Nacional del Teide. Por el momento, ese incendio se mantiene en nivel 2. Las condiciones meteorológicas son favorables, aunque preocupan los posibles cambios de viento. Te cuento también que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional. El riesgo es moderado a nivel mundial, pero la OMS ha reactivado ese nivel de riesgo alto para Europa. En total, estaríamos hablando de más de 16.000 casos en al menos 75 países, con España siendo el país más afectado con más de 3.000. La gran mayoría de los contagios son leves y solo medio centenar han tenido que ser hospitalizados en nuestro país. Aquí en COPE hemos hablado con el epidemiólogo Joan Cailà. Respalda la decisión de la Organización Mundial de la Salud.
La OMS hace unas pocas semanas valoró la declaración de emergencia de salud internacional. Hubo dudas, hubo discusiones, pero bueno, desde esta pocas semanas que han transcurrido desde entonces hasta ahora, los casos se han duplicado, ¿no? Entonces queda claro que se necesita una gran coordinación internacional con la finalidad de que podamos controlar esta infección.
Y continúan las reacciones al ataque con misiles al puerto de Odessa, un ataque que aún no ha confirmado Moscú. De hecho, lo niega y que afecta a uno de los puntos que forma parte del corredor marítimo acordado entre Rusia y Ucrania, ese acuerdo para dar salida a las más de 20 toneladas de grano que se encuentran varadas en el país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en que este es un ejemplo más de que Rusia siempre incumple sus palabras.
Un misil ruso ha atacado Odessa, nuestro puerto. Es cínico y también ha sido un golpe a las posiciones políticas de la propia Rusia. Si alguien en el mundo todavía dice que se necesita algún tipo de diálogo con Rusia, algún tipo de acuerdo, que vea lo que está pasando.
Y el Papa Francisco ya ha comenzado su viaje a Canadá. El avión del Santo Padre ha salido a las 9 de la mañana de Roma y está previsto que aterrice sobre las 7:30 de la tarde, hora española, en la ciudad de Edmonton. Un viaje que sirve como peregrinación penitencial, cuyo objetivo es lograr la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona se lleva el primer clásico de la temporada, Bruno Casar.
Victoria de los azulgrana por la mínima en un clásico en el que pudimos ver el debut de Lewandowski y en el que el tema estrella postpartido fue, sin duda, el mercado de fichajes del Barça, Elena Condis.
El Barça se va de Las Vegas con sensaciones inmejorables tras ganar el clásico 1-0 al Madrid con golazo de Rafinha, MVP del partido. Gran debut también de Lewandowski, que no ha marcado de milagro en los primeros 45 minutos que ha disputado. Xavi dice que los fichajes están generando mucha ilusión y que deben ganar títulos. Y esto decía Frenkie de Jong, a quien ha vuelto a utilizar de central. Él cuenta con el holandés, pero el club quiere venderlo para cuadrar el fair play financiero.
He charlado con él sabe lo que le valoro muchísimo como futbolista, él lo sabe, hemos tenido conversaciones privadas muy importantes. Para mí es un futbolista fundamental para el juego del equipo.
Aparte de este clásico, también se han disputado otros dos partidazos esta pasada madrugada. El Manchester City le ganó por la mínima al Bayern de Múnich con el estreno goleador de Erling Haaland. El otro partido fue Arsenal 4-0. Hablamos de finales porque Carlos Alcaraz consiguió meterse anoche en la final del ATP de Hamburgo. Esta tarde a las 3 se enfrentará al italiano Musetti. La selección de baloncesto sub-20 se impuso en semifinales del Europeo a Israel, 8-4-7-5. Buscarán la medalla de oro esta noche a las 8 ante Lituania. Y en los mundiales de atletismo no pudo ser. España terminó sexta en la final femenina del 4x100, que se llevó la gran favorita a Estados Unidos.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Iván Alonso, gracias. Te escuchamos a las 11.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí arranca fin de semana en este domingo 24 de julio. Y ya lo siento, pero no tengo buenas noticias para empezar. Suena de nuevo la palabra pandemia y se nos pone los pelos de punta. Bueno, todavía no sabemos. Dicen que en la reunión del comité de expertos no todos estaban de acuerdo, pero al final la Organización Mundial de la Salud declara la viruela del mono emergencia sanitaria internacional. Ahora lo vamos a explicar, pero es el nivel más alto de alerta que puede declarar la OMS y que le permite dictar medidas de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Hasta ahora solo se aplicaba al coronavirus y a la polio. Esta medida la anunciaba ayer en primera persona el director general de la OMS porque, como te digo, se ha adoptado sin consenso dentro de su propio comité de expertos. Los que no estaban de acuerdo insisten en que el crecimiento de la enfermedad es rápido, pero no tanto, que la mayoría de casos son muy leves y que apenas se contagió fuera de los grupos de riesgo. Y en total tenemos 16.000 casos en 75 países que han provocado 5 muertes y España es el país más afectado. No nos perdemos una. Bueno, enseguida explicaremos este asunto. Otro frente que tenemos abierto y que lo vivimos con muchísima tristeza es el incendio de Tenerife, que ha provocado el desalojo ya de 580 personas, que puede acercarse a más zonas pobladas y las llamas siguen avanzando dentro del Parque Nacional del Teide. Seguiremos muy pendientes de este incendio durante toda la mañana. Y entre tanto, el calor, que no ayuda. Podemos llamarlo ola o como queramos, pero lo cierto es que de nuevo una masa de aire sahariano nos va a dejar temperaturas muy altas, mucho calor en toda España, un poquito menos en el Cantábrico, donde salvo los días que sopla viento sur en el País Vasco, pues de momento las temperaturas ahí están siendo más llevaderas. En el resto de España y Canarias seguiremos pasando calor, con temperaturas en muchos casos por encima de los 40 grados, hasta el martes, el día en el que el calor aflojará un poquito. Bueno, a pesar de eso, ese calor se lleva mejor en comunidades que disfrutan de un fin de semana largo, como es el caso de Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco, donde mañana lunes es festivo, es el día del apóstol Santiago. Tenemos la gasolina algo más barata y eso es un alivio en estos días de tanto movimiento en el que quien puede huye del calor.
Ay, qué calor, ¿a qué te da en el sillón? Me sube y baja la presión. Hay un poquito.
Yo tengo todos los síntomas que dice Rosario en esta canción. Me gusta porque es verdad, yo no puedo dormir con el calor que tenemos estos días. Con dormir un poquito mejor me conformaría. Bueno, Cristina Bejarano, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Jaime Gascón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rosa?
Jaime, ha trasnochado esta noche, ¿eh?
Sí, se le nota un poquito,
¿no? ¿Vengo con la sonrisa de todos los días?
Sí, vienes, pero tienes los ojos un poquito diferentes.
Pero es porque no me he tomado el café todavía.
Ah, bueno, vale.
Ahora,
pues hay que tomarse el café, que son las 18 minutos de la mañana. Un café a estas horas viene de maravilla. Sobre todo con estos calores. Es que a veces no te puedes levantar del sofá, ¿eh? No puedes ni pensar.
Y de hecho ese café más bien con hielo, ¿eh? Porque si viene recién salido de la cafetera... Es que...
¿A cuánta gente le baja la tensión con el calor? A mí me duele la cabeza de no dormir por las noches.
Estaba escuchando la canción y digo, es que es real que sí.
Me pasa todo.
Te levantas
todo
del sofá, estás como mareado, la vista no, sí.
Que sí, que sí. Falta... Bueno, vamos a ver si el calor nos deja centrarnos esta mañana en la que tenemos muchos temas sobre la mesa. Vamos a estrenar algunas secciones nuevas que nos van a acompañar este verano. Y en tiempo de tertulia vamos a hablar de algo que no nos gusta ni en vacaciones, el aburrimiento.
Vaya.
¿Cómo os lleváis vosotros con el aburrimiento?
Bueno, yo es que sabes que de por sí soy una persona muy activa y
Jaime, yo creo
bastante
que nunca
inquieto.
Se aburre.
No va contigo, ¿no?
No mucho, pero porque procuro llevarme suficientemente bien conmigo mismo como para aguantarme si en algún caso tengo que estar solo y no me queda más remedio.
Pero tú ocupas tu tiempo para no aburrirte.
Sí, más o menos.
Pero es que hay veces sí. Que no consiste en ocupar el tiempo. Hay veces que también puedes estar tranquilo sin hacer nada y eso no implica a lo mejor aburrirte, ¿no?
Oye, sí. Y puedes estar trabajando y claro, estar muy aburrido.
Claro,
¿eh?
Claro, exactamente.
Eso también,
es lo mismo.
Pero es que entonces es como el tiempo malgastado, ¿no? Si estás aburrido, si estás trabajando y no tal, pues si yo estoy súper tranquilo.
O sea, tranquilo,
yo,
¿no?
Claro, yo sé estar tranquilo.
Muy bien, muy bien.
No sé yo,
lo que, a ver, lo que no lo demuestre mucho no significa que no sepa. Por eso el aburrimiento conmigo no va mucho porque procuro estar siempre con
la mente. Vamos a preguntarle a los expertos qué es realmente el aburrimiento. Porque yo creo que tiene muchas ¿verdad? Sí. Tiene muchas aristas. Sí. Bueno, vamos a preguntárselo también a los oyentes, ¿os parece? Claro. Queremos que nos cuentes hoy cómo te llevas con el aburrimiento, si te gusta o no te gusta, si intentas llenar tu tiempo cuando te aburres, qué cosas estás haciendo este verano para no aburrirte, porque hay mucha gente, pues que estamos en los pueblos y hay que buscar opciones, claro, por ejemplo. Sí. O en lugares de vacaciones donde no sabes qué hacer.
Uh-huh. Leer siempre es una buena opción, ¿no?
Pues eso, vamos a tirar por ahí en primer lugar.
Eso en primer lugar, pero si te parece, Rosa, también vamos a preguntarle a los oyentes, ya que este martes, 26 de julio, es el Día de los Abuelos.
¡Ay, qué bonito día!
Claro, pues vamos a ver, vamos a preguntarle a los oyentes si les parece que, pues, ¿qué cosas te enseñaron tus abuelos, no? ¿Qué recuerdos tienes con ellos? Esas experiencias únicas que te guardas, pues, de
que
cuando...
Que nos cuenten un poquito.
Eso es, ¿tú tienes alguna, Cris?
Y planes, sí, planes bonitas. Divertidos, ¿no?
También, sí, sí.
Hacer galletas, por ejemplo.
Sí, con los abuelos. Vamos, yo me acuerdo jugar al parchís con mis abuelos siempre.
Jugar al parchís, a las cartas, pequeños, aprender a coser, ¿no?
Vaya, son todos recuerdos buenos, en verdad. Sí. O sea,
incluso pasear por el campo y todo. Sí. A la escoba.
Sí, a la escoba, que en juego de cartas me enseñaron mis abuelos, vaya.
Incluso ver álbumes de fotos, ¿no?
También, lo que pasa que de eso, yo, mira, me acuerdo perfectamente, como estaban siempre en la, en el, bastante altos, yo no llegaba cuando era pequeño, al final, no optábamos mucho por eso, porque entre que ellos no llegaban, que
¿Y yo tampoco,
pues al final, la carta estaba muy a mano.
Eso es una, exactamente, eso es una cosa que se hacía mucho con los abuelos. Bueno, planes divertidos, ¿no? Cosas que hacías con tus abuelos y esos recuerdos bonitos que te quedan.
Eso es.
¿Recordamos dónde?
Sí, nos pueden mandar sus notas de voz al 666-55400 y también estamos pendientes de nuestras redes. Nos pueden escribir en nuestro Twitter, que es @findesemanacope, o si lo prefieren al Facebook, Cristina Fin de Semana. Ahí nos encuentran y estamos ahí Jaime y yo leyendo todo para que los escuchen.
Muy bien, pues en un ratito escuchamos a los oyentes. Bueno, de las pocas certezas que tenemos, la que más se afianza es la de que vivimos en la era de las alertas, de todo tipo, económicas, climáticas, políticas y, por supuesto, sanitarias. Ayer saltó la última, 2 meses después de que en el Reino Unido se registrara un brote de viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la emergencia sanitaria internacional por esta enfermedad. Lo que empezó con 7 casos, pronto pasó a transmisión comunitaria y en las últimas semanas se ha multiplicado por 4 hasta alcanzar, como te cuento, los 16.000 casos en 75 países. España es el país con más infectados del mundo, superando ya los 3.500 casos, con un crecimiento de casi un centenar de nuevos positivos cada día, poca broma. Y para saber algo más del alcance de esta emergencia y de las características propias de este virus, acudimos a la voz autorizada del doctor Esteban Pérez Almeida, director médico del Grupo COPE. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Bueno, qué gusto escucharte y sobre todo vamos a hablar de este asunto. Doctor, ¿qué significa que la Organización Mundial de la Salud declare esta emergencia? Porque hasta ahora este máximo nivel de alerta solo se aplicaba, decíamos, al coronavirus y a la polio.
Sí, sí. Bueno, lo que significa es que de la Organización Mundial de la Salud se nos dice que estamos ante un brote, el brote de una enfermedad, en este caso la viruela del mono, que se está propagando rápidamente, ¿no? Y se está propagando rápidamente por distintos países, más de 75, como decían. Lo cierto que ante esto hay que poner pautas comunes para todos los países y protocolos para poder actuar y parar lo que es el avance de esta enfermedad. Eso es lo que significa.
Bueno, cuando saltaron los primeros casos en el Reino Unido, las autoridades se apresuraron a desmentir que se tratara de una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, ahora sabemos que el 95% de los casos están relacionados con prácticas sexuales de riesgo, en grupo o múltiples parejas. Eso no es una enfermedad venérea.
No, no. Lo dijimos aquí, lo dijimos en COPE desde el principio. Es una enfermedad en donde a la hora de ver la transmisión el predominio es por ese contacto hombre-hombre y no es la única fórmula, sí la que más, ¿no? Si fuese solamente una transmisión sexual, diríamos que nos ceñiríamos a esto. Pero aquí también se observan otro tipo de transmisiones, como pueden ser la ropa o como puede ser el contacto directo con el paciente o la las famosas gotitas esas de las que tanto hemos hablado con el COVID, ¿no? Las gotitas de Fauci, que son gotitas de saliva que van en el aire avanzando, ¿no? Es decir, mayoritariamente a día de hoy el contagio es por relaciones homosexuales, pero no es lo exclusivo.
O sea, ¿podemos contagiarnos simplemente con por compartir una toalla o una sábana?
Claro. Te puede pasar tranquilamente que estás con una persona, convives con una persona o estás en cualquier punto. Esa persona está en los primeros días de lo que es la incubación, de lo que es el tener la enfermedad. Y pues está, se lava con esa toalla, tú después la usas y te puede pasar perfectamente. ¿Qué decir también en la cama? Y muchísimo más cuando ya empiezan a aparecer las lesiones típicas de esta viruela del mono.
Ya. En consecuencia, lo que procede es aislarnos en cuanto tengamos el diagnóstico. ¿Durante cuánto tiempo, doctor?
Esto es la base, Rosa. Si queremos parar esto, yo creo que por eso es la alerta de la Organización Mundial de la Salud, es detectar de forma precoz al paciente y aislarlo, pues hasta que termina todo el proceso, que pueden ser 2 semanas tranquilamente, 2-3 semanas. Por eso, lo fundamental es que sepamos cuáles son los síntomas, saber cuáles son los síntomas para que nosotros también acudamos al médico y lo hagamos de forma precoz.
Pues hablamos de los síntomas, doctor. ¿Fiebre, pues, por ejemplo?
Sí, pues fíjate, Rosa, hay unos síntomas iniciales que es como si tuviésemos una gripe o como si tuviésemos empezásemos a tener el COVID. Lo dices muy bien, la fiebre es uno de ellos, el dolor de cabeza también, ese otro dolor de garganta y tos que también lo tenemos con el COVID, después empiezas a tener esa fatiga, ese dolor muscular, pero aquí a los pocos días pues empiezan a aparecer unas erupciones que aparecen primero en la cara y que después se van extendiendo al resto del cuerpo. Estas son unas lesiones dolorosas y que después poco a poco pues se van transformando en una costra que es la que se cae, ¿no?
Y luego también hemos visto, doctor, que conforme aumenta la incidencia vamos descubriendo manifestaciones hasta ahora desconocidas, como por ejemplo llagas en la boca o incluso lesiones en la zona genital.
Bueno, es que aquí es en donde está la clave, Rosa, y eso es lo que te indica, pues, que sobre todo que ese contagio ha sido producido por una relación sexual.
Ya.
Estamos ante una enfermedad, la viruela del mono, que sí que la conocemos desde el año 1958, es decir, cuando están experimentando con monos y se manifiestan estas lesiones, por eso lo de viruela del mono. Pero hasta el año 1970 no tenemos el primer caso, que el caso lo tenemos en el Congo, en un niño, en donde ya nos da la pista. Ese niño come carne de mono y se infecta, pero en su familia los otros, es decir, sus padres nos habían infectado. Y aquí llegan los epidemiólogos y dicen algo pasa, y el que pasa es que los padres estaban vacunados y los niños no. Por eso también a día de hoy la inmensa mayoría de las personas que enferman son personas que nacieron con posterioridad al año 1980, en donde se erradica y se termina lo que es la vacunación y que no están protegidos. Entonces, esa es una de las claves.
Ya, pues hablando de niños, doctor, en las últimas semanas también han ido apareciendo casos de niños infectados de padres que estaban claro, contagiados.
Claro.
¿Qué importancia tiene ese dato?
Ese dato, pues la importancia que tiene es que los chavales, desde luego, no están protegidos porque no están vacunados, que los padres tienen que estar alerta, esto es lo más importante. Ahora, estar alerta a esos síntomas que estás diciendo, que estamos comentando aquí ahora mismo, esos síntomas que al principio pueden ser banales y que puedes confundir con un COVID o que puedes confundir con una gripe, pero ojo, si sabes que has tenido relaciones homosexuales, pues dices, me voy a andar con cuidado, voy a esperar unos días por si acaso ya aparecen las otras lesiones en nuestra piel.
Claro.
Entre tanto, tú no te puedes decir, no tienes que estar en contacto con tus hijos ni tienes que estar en contacto con gente, tienes que esperar. Esta es la obligación, esta es la llamada y si hacemos esto, pues probablemente se contenga bien.
Bueno, y después del COVID tenemos una práctica estupenda en guardar cuarentenas, o sea que sí, si es lo que toca, pues es lo que hay que hacer.
Claro, claro, claro.
Doctor, esta semana han empezado a ponerse las primeras vacunas en la Comunidad de Madrid y también en Cataluña. España dispone actualmente de 5.300 dosis, creo entender. ¿Y a qué población va dirigida?
Lo primero es la población de riesgo. Hay que ir directamente a la población de riesgo y a los sanitarios. Y después está claro, es decir, todos aquellos que posteriores a 1980, es decir, los que han nacido en el 90, en el 85 y demás que no están vacunados, pues también debemos de pensar en ir vacunándolos. Pero claro, si lo contenemos vacunando a esa población de riesgo en principio y a los profesionales que están en contacto, pues probablemente esto lo vayamos a controlar. A mí me parece muy bien la alerta que se ha dado por la Organización Mundial de la Salud, porque es el momento de dar un paso al frente y que no nos pase pues como con otras enfermedades.
Ya, lo que pasa es que, bueno, también decíamos que en el comité de expertos no estaban todos de acuerdo. Había gente que decía que todavía no era para tanto, ¿no? Que de hecho, la medida se anunciaba ayer, lo hacía el director general de la OMS en primera persona porque se ha adoptado sin consenso dentro del comité de expertos. Unos decían que la mayoría de cosas son muy leves, que apenas hay contagio fuera de los grupos de riesgo, y en fin, al final se ha optado por esta medida, ¿no? Por declararlo así, emergencia.
Ya. Pues si me preguntas por lo que me parece a mí, por mi punto de vista, yo creo que es una medida muy bien adoptada. Es muy difícil que se pongan de acuerdo pues un comité en un momento determinado, pero habría que decir que ha crecido de una forma espectacular en pocas semanas el número de casos. Bueno, esto nos indica que si ahora tenemos pues los 16.000 casos que tenemos a día de hoy, sí, pues probablemente en cuestión de una semana, en vez de esos 16.000, pues ya van a ser 25.000. Vamos, muy, 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 muy probablemente. Y que la única fórmula de atajar esto es salir, comunicarlo, concienciar a la población, que es lo que estamos haciendo ahora, decirle, mira, ante ese síntoma mínimo tienes que estar yendo al médico, y sobre todo, pues si tienes esos síntomas mínimos y tú sabes que has tenido unas relaciones o has tenido un contacto específico con una persona determinada que lo pueda tener, pues te tienes que mantener aislado. No dejes que nadie esté contigo, porque no solamente es el contacto piel con piel, sino también las gotas, como decía, o también el contacto a través pues de toallas, sábanas y demás.
¿Crees que podemos llegar a una pandemia de la viruela del mono igual que la del COVID?
No, esto es muy distinto. Yeah. Vamos a ver, primero, la enfermedad en cuanto a mortalidad ni con mucho es como la del COVID.
De momento 5 muertes, doctor.
Sí, dos, creo que 3 en Namibia y 2 en el Congo, una cosa así. Y el mayor número de casos los estamos teniendo en Europa. Es decir, que en donde tienes una sanidad más desarrollada, pues la mortalidad no es tan alta. Yeah. Tenemos ya antivirales para luchar contra ella, antivirales absolutamente específicos. Tenemos también la vacuna, es decir, no nos pasa con el COVID, y sobre todo las complicaciones, esas complicaciones respiratorias, esas complicaciones vasculares que teníamos por la trasvasación vascular que teníamos con el COVID, no es el caso. Es decir, estamos mucho más preparados. Yo creo que también la población está mucho más concienciada. Yo estoy seguro que ahora, con lo que estamos diciendo, con los síntomas que estamos desvelando, ya pues todos se van a poner, o todos nos vamos a poner alerta, y no va a tener nada que ver.
Bueno, en primer lugar, también tenemos que decir que en la mayoría de los casos la infección no comporta gravedad.
Claro, en la inmensa mayoría, en la inmensa mayoría, pues pasa, es decir, en cuanto ya llega a esos síntomas desagradables, porque son muy antiestéticos, que tienes en la cara y que tienes en la piel, pues bueno, pasan esa semana, se van cayendo esas costritas y después aquello desaparece y no tiene por qué dejar ninguna secuela.
De todas formas, el nombre que se le ha dado a esta enfermedad, doctor, yo creo que, bueno, no lo sé si es preciso o no, porque no es una viruela y los monos tampoco parece que tienen mucho que ver en la transmisión. De hecho, la OMS se estaba planteando buscarle otro nombre.
Bueno, sí, lo cierto es que esta enfermedad se conoce, como decía, en el 58. Se conoce en 1958 por unos experimentos que se están realizando con monos y manifiestan esas lesiones de viruela, que le llaman por eso viruela del mono. Es decir, es una zoonosis, es una enfermedad que la tenemos en un animal y que después pasa al ser humano. ¿Cuándo pasa? Primer caso, el que comentamos, el del chaval que come en el año 1970 carne de mono y se contagia. A partir de ahí es una enfermedad que queda muy localizada a lo que es el continente africano y sobre todo pues República Democrática del Congo y zonas cercanas. Ha estado así y algún caso teníamos en Canadá o en Estados Unidos o en Israel, pero eran casos siempre importados, es decir, de gente que había estado en África en ese determinado momento y que se habían contagiado. Se había controlado y esto se acabó. El problema es cuando llegan los primeros casos a Gran Bretaña y el gran problema, Rosa, es cuando ya los empezamos a tener en España y demás relacionados con esas prácticas sexuales. Ese es el gran problema que hemos tenido aquí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la vía de contagio es una vía que no contemplábamos y después, pues porque ha sido más difícil llegar. Primero, no hay que estigmatizar, decir que ni mucho menos. Lo único que estamos diciendo es que hay que tener cuidado con estos síntomas y que cuando se tienen, pues sencillamente se comunican. Y ya está, pero ese es el problema que hemos tenido.
Bueno, que nos... Y España es el país más afectado de momento, doctor. Que vamos, pero nos apuntamos a todo, ¿eh?
No, pero con mucho. Es decir, esto, sobre todo el primer foco aquel que tuvimos, el primer brote que tuvimos en Madrid, pues fue importante y se expandió, después Canarias, después otras comunidades, se ha expandido de una forma rápida. No es normal, tenemos más de 3.000 casos en España.
Sí,
es
decir, y además con un crecimiento de casi un centenar de nuevos positivos cada día.
Claro, cada día, que sí, lo decías tú antes.
Cada día. Sí. Poca broma. Bueno, pues esperemos que esto no vaya más, doctor, y bueno, que últimamente no levantamos cabeza. Vaya veranito,
no.
Vamos.
Susto tras susto.
Desde luego que sí. Bueno, doctor Esteban Pérez Almeida, gracias y feliz domingo.
Siempre gracias a ti y muy feliz domingo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Otro.
Bueno, en 5 minutos llegamos a las 10:30. Enseguida vamos a hablar de otro tema que nos preocupa y mucho. Vamos a darte algunas claves de seguridad para evitar robos y para que no te lleves ninguna sorpresa este verano.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego,
bienvenido. Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
If you're down and out and you hurt real good, come on over to the place.
Las 10:30 de la mañana, estamos en plenas vacaciones de verano. Es época de desconectar, disfrutar y, por supuesto, de viajar. Pero Jaime Gasconi y yo, pues te queremos hablar de algo muy importante, porque también tienes que tener cuidado. Es el momento del año en el que más casas se quedan vacías y los ladrones cometen más robos. ¿O no te preocupa este asunto? ¿A que sí? Bueno, pues los ladrones cuentan cada vez con técnicas más modernas y avanzadas que les permiten entrar en las viviendas sin dejar ningún tipo de rastro. Así que vamos a tomar buena nota de todas estas técnicas que nos las va a contar Jaime, que es quien ha estado investigando este asunto. Jaime.
Pues efectivamente, Rosa, somos un poquito curiosos. Ya lo sabes, vienen épocas complicadas, sí, de casas vacías. Y efectivamente nosotros pues nos hemos estado informando un poquito. Y estas mismas cuestiones que estabas transmitiendo se las hemos trasladado a Iñaki Jauregui, que es experto en seguridad, sobre cuáles son estos métodos, ¿no?, que están empleando ahora.
Básicamente son dos. El primero es el escalo, que consiste en escalar las fachadas de los domicilios y buscar las zonas más vulnerables, que suelen ser pues ventanas, y por ahí pues acceden al interior de las propiedades. Por donde se suele acceder habitualmente también es por las puertas. Se fracturan utilizando diferentes herramientas y se accede al interior de una forma rápida y silenciosa.
Fíjate, cada vez están mejor preparados para entrar en nuestras casas, cada vez tienen nuevas formas para burlar la seguridad, y para evitar estos sustos es muy importante estar preparados. Antes de que te vayas de vacaciones, es recomendable estar alerta, poner un poquito más de atención al entorno de tu casa, sobre todo por si ves algo sospechoso.
Lo que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo en los meses de verano, que hay muchas viviendas que están vacías porque la gente está de vacaciones, está fuera de sus hogares. Tenemos que ser un poco precavidos si nosotros nos encontramos en nuestro edificio, en nuestra vivienda habitual, estar un poco alerta de si vemos a alguna persona sospechosa merodeando por el lugar, si la vemos mirando en los buzones, estar atentos a la hora de que nos llamen y al telefonillo para subir algún piso, personas que no conozcamos y demás. Un poquito alerta ante estas situaciones.
Nos lo cuenta Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. Es fundamental prestar atención a los pequeños detalles que nos pueden indicar que nuestra casa está siendo vigilada por ladrones.
En muchas ocasiones los ladrones lo que buscan es domicilios que sepan que no están ocupados o que no pueden ser sorprendidos durante el robo. Entonces, para ello, cada vez más utilizan unos métodos que consisten en dispositivos que se llaman chivatos, habitualmente, en los accesos, en los principales accesos. Tanto pueden ser desde las puertas exteriores, de la puerta de un parking de una casa exterior, o peatonal, o ya en los pisos, pues en las puertas de acceso de los pisos. Reparten estos dispositivos en los diferentes pisos, las puertas de los rellanos, y los dejan. Vuelven al cabo de unos días, entonces los que detectan que siguen en su sitio, pues ellos ya pueden interpretar que esa puerta no se ha abierto y que es muy probable pues que no, que esa vivienda no esté ocupada. Entonces ya la marcan como una candidata pues para entrar a robar.
Bueno, es tremendo, ¿eh?
Chivatos, además.
Sí, chivatos, así se llaman.
Así los llaman, pero también hay que tener cuidado, Rosa, porque es lo que decías, es tremendo, pero no siempre tienen la misma forma. De hecho, la van cambiando precisamente para evitar que les detecten, que les pillen.
Son cambiantes y funcionan un poco en base a la batería, al grupo que esté delinquiendo pues en esa zona. Las más habituales que se están encontrando son unas pequeñas piezas, una tira de plástico transparente. Se coloca en forma de cuña en una zona no muy visible, pero que a ellos les permite pues detectar si se ha abierto la puerta y se ha caído. Otro método puede ser pues un tipo palillo o una piececita pequeña discreta, que si se detecta pues se puede interpretar pues que puede aparecer ahí pues por casualidad. O incluso se estaba utilizando ahora el pegamento y medio, un pequeño tubito de cola. Se coloca en dos puntos, en el marco y en la puerta, con un hilo, que si ese hilo se ha roto, interpretan pues que esa puerta se ha abierto.
Bueno, si ves alguno de estos chivatos o has notado algo que te resulte extraño, inusual o que no debería estar ahí, tenemos que llamar a la policía inmediatamente, aunque sea por una simple pintada que no estaba hace unos días.
En algunas ocasiones, si vemos alguna marca, algo que puedan haber pintado nuestros telefonillos en los timbres, también debemos de avisar al 091 para que una patrulla se acerque y compruebe si hay algo anormal en estos telefonillos, por ejemplo. A la vuelta de vacaciones, si encontramos un dispositivo plástico en nuestra vivienda o bien unos hilos de pegamento, pueden indicar que están vigilando nuestra vivienda para ver si estamos. Por lo tanto, siempre, si nos encontramos algún dispositivo extraño en nuestra puerta al abrirla, siempre llamar al 091 para que una patrulla acuda al lugar, ya que además de nuestra vivienda puede ser que otras viviendas en el mismo edificio estén siendo vigiladas.
Mira, en esto coinciden precisamente Iñaki, el experto en seguridad, y Elisa, de la policía.
¿Sí?
Ya sabemos que antes de irnos tenemos que estar muy pendientes y muy alerta, pero claro, una vez estamos fuera, ¿cómo podemos prevenir que entren en nuestra casa?
Periódicamente nosotros recomendamos, sobre todo en comunidades de vecinos, si disponen de un portero, un conserje, que en la medida de lo posible, pues cada día haga una batida, pues desde el piso de arriba hasta el de abajo, que vaya haciendo pues una revisión de estos elementos. O incluso si los vecinos pues se pueden coordinar, pues si cada uno en su rellano puede ir haciendo pues una comprobación visual rápida pues cada día o cada dos días, pues eso ayuda pues a detectar precozmente pues la presencia de estos elementos. La idea es prevenir siempre, pues si cada vecino o un conserje puede ir haciendo estas inspecciones rápidas, pues probablemente se pueda detectar y avisar a la policía. Nosotros siempre recomendamos que además de avisar al resto de vecinos que se ha detectado pues estos elementos, pues dar aviso a la policía para que tengan conocimiento pues que de esta finca o esta propiedad pues hay marcadores.
Bueno, estos son algunos consejos, pero no todos. También le hemos preguntado a Elisa, y más allá de hablar con vecinos, hay muchas otras maneras de evitar estos robos.
Si nosotros abandonamos nuestro hogar, pues tomar también algunas precauciones, como pueden ser pues tener las persianas pues a medias, ni que no estén bajadas de todo para no dar aspecto de que la casa está deshabitada, tener la luz conectada, porque muchas veces pues prueban a ver si los telefonillos están funcionando o los timbres si funcionan, para ver si tenemos las luces encendidas, y de esta manera comprobar si hay alguien en el interior. Por lo tanto, la luz siempre activada. Por lo tanto, cualquier eso dispositivo dispositivo que encienda y apague las luces. Incluso ya sin irnos a dispositivos, un vecino con el que nos llevemos bien, que sea muy amable y que le pidamos que acceda a nuestra vivienda pues un par de veces mientras nosotros no estemos, que abra o cierre un poquito la persiana, es decir, que las cambie de posición, que encienda alguna luz, que la apague, que nos saque el correo de nuestro buzón. Estas pequeñas cositas pueden dar pistas a las personas que quieran acceder a nuestra vivienda de que puede que esté habitada.
Yo personalmente procuro seguir precisamente estos consejos que nos han dado. Yo soy bastante fan de la alarma, siempre.
Sí.
Tener algún vecino de confianza al que incluso le puedas dejar las llaves de casa por si alguna vez, pues también puede entrar por si acaso están los chivatos puestos para que alguna vez vean que se ha
caído. Y que te recoja el correo del buzón, que también es muy importante, que no se te llene eso de cartas.
Eso es. ¿Tú tienes, aparte de esto, ¿sabes alguno tú que...?
Yo la alarma, para mí, yo creo que es fundamental, y que te eche un ojo a algún vecino, pues eso nunca falla.
Pues totalmente. Y aún así, hay veces que... aún siguiendo todos estos pasos que hemos estado comentando...
nos llevamos algún susto.
Sí, hay momentos de mala suerte. Cierto. Vuelves de vacaciones y puede que notes que han entrado en tu casa, ya sea pues porque el bombín de la cerradura igual está más flojo, o porque está cedido, o porque hay cosas que no deberían estar en esos sitios. En esos momentos, aunque es complicado, es crucial mantener la calma, no tocar nada, importantísimo, y llamar a la policía.
En el caso de que se detecte este tipo de hechos al acceder al domicilio, probablemente después de venir de vacaciones, lo primero que hay que hacer es mantener la calma y avisar a la policía por el riesgo de que los autores pues puedan estar aún dentro. Si se puede acceder al domicilio y se detecta pues que ha habido un robo consumado, pues se empieza a ver pues ropa encima de las camas o todo revuelto, la recomendación es igualmente abandonar el domicilio, avisar a la policía y no tocar absolutamente nada. Esperar a que llegue una patrulla y que ellos inicien pues las acciones pues de comprobación, y luego en su caso pues ya activar policía científica, que haga una inspección ocular y que se inicie pues el proceso de comprobaciones policiales.
Bueno, y cuando estamos fuera de casa tampoco podemos bajar la guardia. Lo recomendable es que cuando salgamos a la playa, por ejemplo, pues nos llevemos solo lo indispensable. Son algunos de los consejos que nos ha dado Olga García, portavoz de la Guardia Civil de Cádiz.
Llevar a la playa lo estrictamente necesario, como el DNI, algo de dinero, llaves y teléfono móvil. En este último caso, el teléfono móvil lo ideal es dejarlo en silencio para evitar que otras personas puedan escucharlo en nuestra ausencia. Tener nuestras pertenencias vigiladas en todo momento, sobre todo si vamos solos a la playa. En este caso, dejar esos objetos lo más escondidos posible para que no llame la atención de ninguna persona, bien en cremalleras o lugares poco visibles o evidentes. Si vas acompañado, lo más eficaz es hacer turnos para evitar dejar las cosas al descuido.
Aquí, Rosa, lo que ha dicho de evitar dejar las cosas al descuido, sí, también es que es importante, sobre todo con cómo está la situación actual, andar con mucha cautela con pues casi absolutamente todo.
Pues sí.
Porque es que además los últimos robos que hemos estado viendo están teniendo lugar, precisamente por el precio, en los depósitos de la gasolina. Principalmente, eso sí, se están viendo en los de los camiones, pero también hay muchos coches que ya se encuentran pues este depósito agujereado, y de hecho nos lo ha contado Roberto Jerez, que es camionero y también presidente de la Asociación de Transportistas del Muelle de Gran Canaria.
Un fin de semana, terminando la jornada laboral, mi jornada de trabajo, pues llegué a mi camión el lunes de nuevo y me encuentro que el tanque estaba perforado. Cuando me subo al camión y me da por arrancarlo, me marca el marcador como que no tenía combustible. Mi sorpresa cuál fue, cuando bajé del camión y fui a mirar el tanque, veo que estaba totalmente perforado por la parte inferior.
Claro, es que la gasolina está por las nubes y este es un modus operandi muy estudiado, muy trabajado. Taladran el depósito y con una bomba extraen todo el combustible. Nos lo ha explicado José Antonio Ruiz, que es el dueño de un taller mecánico que ya ha visto varios coches en esta situación.
Nos llegaron los vehículos al taller y al subirnos al elevador pues vimos que en los depósitos habían taladrado, que habían hecho con una broca cónica, entonces había un orificio perfecto y por ahí desagaban todo el combustible. O sea que se tumbaban por la parte de abajo del vehículo y con un taladro pequeño hacen el orificio y por ahí extraen todo el combustible.
Y además no es algo fácil de reparar y tampoco es barato.
Pues por desgracia no tiene arreglo, hay que cambiar el depósito y la verdad es que es una reparación que no es precisamente económica, porque dependiendo del modelo de vehículo, pues te puede oscilar entre los 300 e incluso hasta los 1.000 euros puede llegar,
bueno,
porque hay que sustituir por completo el depósito.
Vamos, que tenemos que tener muchísimo cuidado este verano.
Ojo a visor con todo.
Exactamente. Si te vas de vacaciones, disfruta todo lo posible, pero no te olvides de echarle un vistazo a tu casa antes de irte y a tus pertenencias durante el viaje y a tu coche con la gasolina y a todo lo que tengas.
Y el móvil bien pegado en la mano.
Exactamente. Hay cacos por todos los lados.
Por todas partes. Y la cartera en la otra mano.
Exactamente. Ni relojes ni nada. No te lleves nada. Déjalo todo en casa a buen recaudo.
En una caja fuerte, si es posible, por si acaso
exactamente.
También.
Exactamente. Aquí está la cosa y ya ves tú cómo está. Bueno, gracias, Jaime Gascón, por los consejos.
A ti, Rosa, muchas gracias.
Y nosotros aquí en fin de semana cambiamos. Cambiamos de asunto.
Amigos, para siempre, means you always be my friend. Amigos, para siempre, means a love and friend. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos, para siempre. I feel you near me even when we are apart.
Bueno, fíjate, a esta hora del domingo, escuchando esta canción, quizás a muchos se os venga a la cabeza un momento concreto. Con Amigos para Siempre, Sarah Brightman y José Carreras ponían el broche final a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y es que estamos de aniversario. Mañana se cumplen 30 años desde que Barcelona maravilló al mundo. Un caluroso 25 de julio de 1992, la ciudad condal acogió la celebración de unos Juegos que marcaron un antes y un después en el deporte español. Unos juegos muy trascendentes, pero, sin embargo, yo no sé si los más jóvenes de nuestro programa los recuerdan. Cris Bejarano, buenos días.
Buenos días, Rosa. Fíjate que yo no había ni nacido por aquel entonces, pero a mí me gusta mucho el deporte y creo que casi todos conocemos algo de esos juegos que muchos lo consideran como los mejores de la historia.
De hecho, este fue el quinto intento de Barcelona. Presentó su candidatura 4 veces para que la ciudad acogiese este gran acontecimiento deportivo.
Sí, yo creo, Rosa, que todo el revuelo y la ilusión de la candidatura de Barcelona comenzó a partir de este momento.
Reunió sesión plenaria a Lausanne. A attribuer l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de Barcelona, España.
Escuchamos a Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, mientras anunciaba en Lausanne que los próximos Juegos iban a ser en Barcelona. A partir de ese momento, es verdad que empezó una época de alegría generalizada en nuestro país y en concreto una espectacular transformación de la ciudad.
Sí, yo, como te decía antes, no estaba, Rosa, pero ¿tú qué hacías ese verano? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, yo era muy joven también, que conste. Pero sí recuerdo que me despertó la curiosidad por el deporte, pero por todas las disciplinas, y que me fascinaban nuestros atletas.
Claro que sí, y con motivo de este aniversario, pues he aprovechado para salir a la calle y preguntar a la gente qué recuerdan de los Juegos de Barcelona.
Pese a no haber nacido, he podido ver vídeos y fue algo espectacular para España. El que se encendiera la antorcha olímpica y recorriera nuestro país, creo que es algo que ojalá se repita muy pronto.
Los vi, pero no me acuerdo ya.
Yo todavía no había nacido en aquel año, pero es verdad que mis padres siempre me han contado cosas.
Si no está Samarán, esos juegos no se celebran en Barcelona.
Y algo del COVID ese que había, ¿no?
A ver, sí que recuerdo que mi familia lo vivió con mucha ilusión. Y siempre dicen, pues mira, en aquellos tiempos la gente estaba más unida, parecía que no había problemas.
Estar con mis padres allí en el Estadio Olímpico con un añito. Me acuerdo de verlo en foto, del pebetero y todas estas cosas.
Y como en este programa nos gusta mucho viajar en el tiempo, vamos a volver a ese 25 de julio de 1992 porque hubo muchos, muchos momentos que merecen la pena ser recordados.
Los de punta, Es que se podría decir que este fue el gran himno olímpico de Barcelona. Freddie Mercury fue el compositor de este single y lo cantó por primera vez ante el público en 1987 junto a Montserrat Caballé, pero desgraciadamente el cantante de Queen murió meses antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Sí, Freddie no pudo culminar su gran sueño con la guinda final, pero Barcelona regresó a la lista de éxitos de medio mundo.
Bueno, y hay un momento que en muchos españoles nos puso los pelos de punta.
Yo creo que estuve ensayando toda mi vida para luego ese disparo, aunque hubo que hacer un año de pruebas con la empresa de efectos especiales para que el juego no se apagara, pues yo en aquellos momentos me comía el mundo. Igual que me imagino que mis compañeros que van a representarnos, no puedes presentarte, hacer algo importante como representar a tu país. En mi caso fue hacer el encendido del pebetero con ningún temor, si no, no vales para ello.
Escuchábamos al arquero Antonio Rebollo, que fue el encargado aquella noche del 23 de julio de 1992 de lanzar la flecha con el fuego olímpico que daría luz durante 2 semanas a los atletas de Barcelona.
Pero no podemos olvidarnos, Rosa, del que fue nuestro abanderado, Felipe, príncipe por aquel entonces, sí. Y que fue uno de los grandes protagonistas, pues, de esta cita olímpica en la ceremonia de apertura, un evento que siguieron nada más y nada menos que 3.500 millones de personas por televisión, aparte de las grandes personalidades que estaban allí.
Yo tuve ese honor, inmenso honor, en los Juegos de Verano de Barcelona 92. Era la primera vez que se organizaban en España y, por tanto, jugábamos en casa.
Bueno, y estaba tan guapo, lo recuerdo como si lo estuviera viendo, ¿eh?
Y como en cada una de las Olimpiadas, un importante papel lo juegan las mascotas, y la de estos juegos en Barcelona fue Kobe.
Kobe, la mascota más genial, vive junto al mar en Barcelona. Petra, George y Olivia van con él. Cachas, los y bichos son su truco también.
Bueno, el Kobe, ese perro humanizado, diseñado por Javier Mariscal, se hizo muy popular, muy entrañable para los barceloneses, hasta el punto, bueno, pues que ha sido durante muchos años un icono de la ciudad olímpica.
Y desde luego, nos queda, Rosa, lo más importante que se nos olvida, las medallas, porque estos juegos fueron históricos. Nadie podía prever que nuestro país consiguiera nada más y nada menos que 22 medallas. Eso es casi tantas, Rosas, como las que España había ganado a lo largo de su historia.
Bueno, 13 oros, 7 platas y 2 bronces, puesto número 6 en el medallero olímpico. Y uno de esos icónicos oros fue el del atleta Fermín Cacho, que lo consiguió de una manera muy especial, os acordaréis, mirando hacia atrás los últimos 50 metros de la carrera final de la prueba de 1.500 metros.
Y en fútbol, nuestra selección conseguía su primer oro olímpico allí, en Barcelona, en el Camp Nou. Los de Vicente Miera, con Pep Guardiola como uno de sus referentes, se hizo con la medalla de oro gracias a Kiko Narváez, que primero adelantó a la selección poniéndose 2-1 ante Polonia y a segundos del final evitó con otro gol la prórroga.
Daniel Plaza, José Manuel Moreno, el equipo femenino de hockey hierba, Almudena Muñoz, Miriam Blasco y un gran número de deportistas fueron los encargados de llevar a nuestro país a lo más alto del deporte.
Por cierto, Rosa, el cambio es aún más llamativo en el deporte femenino. Hasta Barcelona 92 ninguna mujer había conseguido medalla para nuestro país. Desde esos juegos, Almudena Muñoz, Miriam Blasco, Carolina Pascual, entre otras, cambiaron la historia. A partir de ahí hemos ganado 56 medallas.
Un paseo de gracia.
Ole, 30 años, 11.000 días han pasado ya desde estos especiales Juegos Olímpicos para nuestro país, que supusieron un antes y un después en el deporte olímpico español y que hemos recordado aquí en fin de semana. Gracias, Cris.
Gracias, Rosa.
Bueno, 30 años han pasado ya, qué barbaridad. Seguro que muchos oyentes estaréis emocionados, ¿no?, escuchando tantas cosas que vivimos todos en aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona.
Te felicito, que bien actúas, eso no me cabe duda, con tu papel continúa.
Hoy tenemos que felicitar, y lo hacemos por adelantado, a los abuelos, ¿verdad que sí, chicos? Tengo conmigo aquí a Cris y a Jaime. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes.
Hoy es 26 de julio adelantado, se podría decir, claro, ¿no? El día del abuelo.
El próximo martes. Eso es cuando se celebra Santa Ana y San Joaquín. Se celebra el martes. Hoy es Santa Cristina. Sí. Aprovechamos para felicitar a
Cristina.
A Cristina Berlistin, que estará, bueno, disfrutando de las vacaciones maravillosas que bien se merece. Así que te mandamos un beso desde aquí y a todas las Cristinas.
Eso es. Y si te parece,
ya no está Cristina.
Hombre, por supuesto. Es que No quería decirlo porque ya, ya se lo he dicho antes de entrar.
Lo he hecho como 100 veces.
Pero entonces por la 101 pues me
sí,
parecía
yo
un poco...
Sí, me he quedado mirando, digo, bueno.
Es verdad,
bueno, a ver si Jaime también se arranca, pero no. Felicidades, Cristina.
Gracias, gracias.
Felicidades, Cristina. Y a nuestros abuelos, a nuestros queridos abuelos, esa figura tan importante en todas las familias del mundo entero.
Sí, y por eso, como decía Rosa, estábamos recibiendo, Jaime y yo, un montón de mensajes de los oyentes y sobre todo pues del tema de los abuelos. Y mira, esta oyente está experimentando lo que es ser abuela y nos habla desde la experiencia.
Yo tengo 6 nietos, los adoro, quiero a mis hijos con locura, pero de distinta manera. Gracias a los abuelos ha podido salir mucha gente adelante, ¿eh? ¿Por qué? Porque los abuelos siempre estamos ahí para ayudar al que lo necesita. Ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestros nietos, que es lo más bonito que la vida nos ha dado. Por lo tanto, el Día de los Abuelos, yo cada día es el Día de los Abuelos.
Qué buena.
Bueno, es que muchos se convierten en los segundos padres para los nietos, está claro.
Totalmente, de hecho, los parques...
Juegan una figura súper importante. Sí,
bueno, sí, planes divertidos también que hacías con tus abuelos. Cuéntanos, pues yo qué sé, hacer galletas, jugar a las cartas, aprender a coser, ¿no? Todo eso.
Claro, vamos, ya antes hablábamos de las cartas, pero el parchís es mitiquísimo, por no decir fundamental casi.
Y la
casi.
Oca.
La, es verdad, es que en mi caso el tablero era parchís y oca,
claro,
¿sabes? Por
sí,
una
sí,
parte
sí.
Parchís y por la otra
oca. Yo también
oca.
Lo conservo así, ¿eh?
Ah, bueno, entonces me reconforta. Pero bueno, mira, nos han escrito más oyentes y de hecho esta en concreto reconoce lo mucho que ha aprendido de sus abuelos.
Los abuelos son fundamentales para trasladar las buenas costumbres y mantener las tradiciones en la familia. Yo, mis hijos tuvieron la suerte de estar con sus bisabuelos hasta los 8 o 10 años y la verdad es que hoy día aún guardamos el parchís con el que jugaban, el juego de ganchillo con lo que le enseñó a hacer ganchillo. Mientras jugaban, mientras estábamos comiendo, les iban enseñando valores.
La cantidad de cosas que nos enseñan los abuelos. Hoy vamos a hacerles homenajes porque el próximo martes se celebra el Día de los Abuelos, Santa Ana y San Joaquín. Y bueno, seguimos recogiendo mensajes de los oyentes que nos hablen de los abuelos. Enseguida vamos a arrancar la tertulia con el tema del aburrimiento.
Claro, el tema del aburrimiento, Rosa, que también estamos recibiendo un montón de mensajes. Y mira, esta oyente nos cuenta qué hacen para no aburrirse.
Procuro no aburrirme nunca, porque salgo a andar, luego piscina, luego casa... Y las tardes de lectura. Y uno, cuando, por lo menos yo, cuando leo, nunca me aburro.
Bueno, ¿y tú cómo te llevas con el aburrimiento? ¿Por qué nos aburrimos? Vamos a abordar esto enseguida en tiempo de tertulia. Ahora las noticias, recordamos rápidamente en las redes, Cris.
666-55-4000. Ya lo siento, es que sabéis que soy un poco...
Le encanta.
Me gusta, soy un poco efusivo.
666-55-4000.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boys significa niños. Pienso recordaroslo cada minuto del día y de la noche.
El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pecadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.